Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Que ya ni siquiera se esfuerzan en ocultarlo. La semana pasada iniciamos este informativo contándoles en 2 días consecutivos cómo el gobierno presiona al Poder Judicial, al Supremo, para ser más precisos, para que saque de prisión a los independentistas encarcelados de manera preventiva. Porque para Pedro Sánchez, la justicia actuando supone un problema en sus negociaciones con los independentistas. En poco más de una semana, Josep Borrell ha dicho que preferiría que los presos no estuvieran entre rejas. Meritxell Batet dice que todo sería más sencillo si estuvieran en la calle. Y la vicepresidenta Carmen Calvo, que, hombre, dice que si el juicio no llega, lo lógico sería que salieran de la cárcel.
Si se alargara demasiado, parecería también lógico que el juez, en el ámbito de su competencia y con total independencia y sin presión de nadie, pudiera decidir que estuvieran en otras condiciones hasta que le llegara la sentencia definitiva.
Y todo esto se lo dice desde la comodidad de su despacho la vicepresidenta Carmen Calvo al juez Llarena, al que los independentistas han echado a patadas de Cataluña, a él y a su mujer. No se puede, pero es que... Pero vamos a ver, cuando se escucha esto, ¿cabe mayor presión a los jueces del Supremo que una vicepresidenta del gobierno diciéndoles lo que es lógico y lo que no lo es? Es curioso que lo que el gobierno entiende como lo lógico en este caso coincide con lo que piden los independentistas. Ya es coincidencia, ¿eh? Miren, de todos los escándalos que ha protagonizado este gobierno de Pedro Sánchez, no hay ninguno mayor, no hay nada más grave que ponerse del lado de los que han dado el golpe de Estado presionando al Poder Judicial para que lo saquen de la cárcel. No hay nada más escandaloso que destrozar el trabajo iniciado por el constitucionalismo y por los jueces y tirarlo por la borda en favor de un tacticismo electoral imprudente. Si este gobierno respeta al Poder Judicial, hombre, desde luego lo disimulan bastante bien. Sobre todo cuando descalifican y convierten en inoperante el trabajo de los jueces, diciendo que es que esto se está dilatando demasiado, dice la vicepresidenta del gobierno. Lo que, entre otras cosas, no es cierto, porque es que no se ha cumplido ni siquiera, miren, 1 año desde que se permitiera en este país un golpe de Estado. Luego, para añadir más leña al fuego, ha salido este fin de semana la delegada del gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, a pedirle unos indultos para los golpistas una vez que sean condenados en el juicio. Y luego el ministro de Fomento a intentar explicar lo que ha dicho Cunillera, diciendo que, hombre, que si la delegada del gobierno lo pide, que es por humanidad. Porque son tan comprensivos en este gobierno, son tan comprensivos con los presos preventivos, tan asertivos, que miren, Correa estuvo más de 2 años entre rejas, Granados otros tantos, y Zaplana, que padece leucemia, no ha gozado del afecto humanitario de los socialistas. Pero como están negociando con los independentistas, entonces sí se puede hacer lo que están haciendo. Hombre, debería salir alguien en Moncloa a explicarnos ¿de qué lado están? Que nos lo cuenten, que sean sinceros. Porque, entre otras cosas, van a ser cada vez más españoles los que empiecen a pensar que este gobierno de España, más que de gobierno de España, ejerce como abogado defensor de los independentistas encarcelados.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia, el independentismo, por supuesto, saluda a los guiños del gobierno, pero como siempre, pide más.
Esas señales de humo, esa gesticulación o esos mensajes que se envían desde el gobierno socialista, bienvenidos son, pero vamos ya.
Y el pero que pone sobre la mesa Ernest Maragall es que no se conforman con indultos porque eso supondría que antes fuesen condenados. Luego, más tarde, lo vamos a contar. El Partido Popular pretende prohibir los indultos antes de que haya sentencia por el proceso separatista. Y Ciudadanos lo que hace es lamentar que solamente se premie al que se salta la ley. Inés Arrimadas y Teodoro García Egea.
Increíble que este gobierno, por estar unos meses más en Moncloa, esté allanando el camino para un indulto, para un premio inmerecido absolutamente a los que han roto la democracia.
¿Cuánto va a tardar el señor Sánchez en colocarse un lazo amarillo? ¿Cuánto va a tardar en seguir avanzando en ese chantaje al que le tienen sometido?
Y es llamativo, además, que hoy mismo la misma persona que emprendió esta polémica, Teresa Cunillera, le haya recordado a los independentistas que lo importante es que apoyen los presupuestos de Pedro Sánchez.
Y lo millor que le podría pasar a Cataluña es que hagués unos bons presupuestos al año 2020.
Lo mejor, dice, que le puede pasar a Cataluña son esos presupuestos. Bueno, pues sí, precisamente el gobierno de Sánchez lo tiene bastante más complicado a priori para aprobar esas cuentas. La mesa del Congreso acaba de tumbar la triquiñuela con la que el Ejecutivo pretendía aprobar sus cuentas, eliminando por la puerta de atrás el veto del Senado.
Es que nos encontramos efectivamente ante una situación inédita de que dos textos idénticos se estén tramitando al mismo tiempo, lo que abre la posibilidad de alcanzar resultados incluso contradictorios, generando, como pueden imaginar, inseguridad jurídica que la mesa tenemos la obligación de evitar.
Son las explicaciones que acaba de ofrecer la presidenta del Congreso. Básicamente el argumento es que el PSOE solamente se ha metido en el problema al intentar acabar con el control del Senado por dos vías diferentes. Está por ver ahora la respuesta de los socialistas ante una decisión nunca antes vista en el Congreso de los Diputados. Y la otra polémica de la jornada vuelve a venir por la relación de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, con el excomisario Villarejo. Primero negó cualquier relación, después matizaron que no tuvieron ningún encuentro de ámbito profesional. Y hoy salen a la luz las grabaciones de sus comidas y conversaciones.
En la imagen que se está dando es horrible.
Esto que están escuchando son algunos de los sonidos de la ahora ministra correspondientes a una larguísima comida con el comisario de las cloacas, con Villarejo en 2009, con el juez Garzón, entre otros también, por supuesto, presente.
Precisamente había iniciado solo unos días antes de esa comida el procedimiento en la Audiencia Nacional por el secuestro de la Lacrana, un caso del que hablaron abiertamente durante aquel encuentro con el comisario ahora encarcelado, ofreciendo detalles del procedimiento. Nunca se supo después quién negoció en nombre del CNI con los secuestradores de aquel barco, aunque el armador de la Lacrana identificó al negociador como Pepe.
De momento, a la espera de conocer más detalles sobre aquellos encuentros, para el PP lo que ya está demostrado es que la ministra, cuanto menos, ha mentido.
Demuestran una mentira. Y probablemente exigen una explicación. Estamos viendo que ha podido haber una intermediación en una estructura parapolicial de la que tendrá que dar cuentas.
Y para completar la lista de polémicas, hoy El Confidencial nos cuenta que Pedro Sánchez viajó en el helicóptero oficial a la boda de su cuñado y movilizó 50 efectivos nada menos. Cada hora de vuelo sale por unos 5.000 euros que pagamos todos los españoles. Y pese a todo lo que rodea estas horas el gobierno, las últimas encuestas publicadas siguen llegando y situando al Partido Socialista todavía en cabeza.
Pese a lo cual, hasta cuatro ministros, cuenta hoy ABC, han aconsejado ya al presidente que adelante las elecciones para evitar un mayor desgaste del gobierno, dado que la ventaja sobre sus competidores sí que se estaría reduciendo según esos sondeos. También desde el ámbito empresarial destacan hoy las declaraciones en El Mundo por parte del presidente del Círculo de Empresarios. Dice que Sánchez debería ya tirar la toalla y convocar elecciones.
Sánchez, por cierto, viaja hoy a Nueva York después de su estancia ayer en Canadá, donde guardó silencio sobre la propuesta de indultar a los separatistas presos por el golpe en Cataluña. El presidente acude esta tarde a la sede de las Naciones Unidas. Y en Crónica de Tribunales, esto también lo vamos a contar en detalle, después de que la Fiscalía del Supremo asegurase el viernes que no ve delito alguno en el máster de Pablo Casado, ahora la juez del caso, la instructora que llevó este asunto al Supremo, pregunta, ¿quiere saber si la Fiscalía ha cambiado de postura y si eso afecta en algo al resto de la causa?
Es noticia.
Lunes 24 de septiembre, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
Instituciones penitenciarias prevé más acercamientos de etarras antes de fin de año, aunque niega que haya listas preparadas. El secretario general de prisiones afirma que las víctimas no pueden condicionar estas decisiones.
La retribución de la familia real subirá un 1,5%, el mismo incremento fijado para los funcionarios. Felipe VI percibirá en todo este año 242.000 euros, la reina Leticia 133.000 y don Juan Carlos 194.000 euros.
El gasto en pensiones vuelve a batir también récord en septiembre con un desembolso de 9.235 millones de euros. La cifra supone casi un 5% más que en el mismo mes del año pasado. También es récord la cifra total de pensionistas.
Comienza la Audiencia Nacional el juicio por las supuestas irregularidades inmobiliarias del Banco de Valencia. Según las estimaciones, los responsables habrían causado un perjuicio a la entidad de unos 160 millones de euros.
Y además, la premier británica Theresa May reúne hoy a su equipo de gobierno para analizar los próximos pasos tras el fracaso de su plan del Brexit. Los laboristas defienden una segunda votación en referéndum si antes no hay elecciones.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, ¿se acuerdan ustedes del inicio del mes de octubre del año pasado? Que fue tremendamente caluroso, hacía un calor horroroso en prácticamente toda España. Bueno, pues esta semana vamos por prácticamente por la misma senda. Una semana de mucho, mucho, mucho calor, por encima de lo habitual, al menos hasta el fin de semana. A medida que avancen los días, las lluvias van a ir siendo más habituales, sobre todo en la zona de Levante. De momento, para esta tarde, cielos despejados en toda España, con alguna probabilidad de lluvia en el Cantábrico, y con máximas que siguen siendo cerca de 40 grados en Extremadura y también en Andalucía. Noticia también el deporte. A partir de las 3 menos 10 lo contamos todo. David Vinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Acaba de terminar la jornada número 5 de la Liga Santander y ya tenemos previa de la jornada 6. Mañana va a jugar el Atlético de Madrid en casa ante el Huesca a partir de las 10 de la noche. Acaba de hablar Diego Pablo Simeone y ha reconocido el bajón previo a ganar en Champions en Mónaco.
Un bajón donde no hicimos un partido estable contra el Rayo, un partido de Celta, lo que dijimos, un segundo tiempo inesperado. Mejora con el Eibar, más contundencia y equilibrio con el Mónaco. Y más regularidad y constancia con el Getafe.
El El miércoles turno para el Barcelona en Leganés, en Butarque, en el Sánchez Pizjuán, 10 de la noche, dos horas después de ese inicio del partido en Butarque, Sevilla-Real Madrid.
2:10 de la tarde, 1:10 en las Islas Canarias. Si la Liga no para, no frena el fútbol, en estos días hay fútbol prácticamente todos los días, pues pasa más o menos lo mismo con los escándalos del gobierno. Vamos no a uno por día, sino prácticamente a uno por hora.
Esta noche, a partir de las 12:30, A Media Luz, con Ayanta Barili. Es radio.
Y todo media luz, que es un brillo al amor.
Es noticia. Es radio.
Vamos a comenzar en el Congreso de los Diputados. Hoy tenemos sobre la mesa el enfrentamiento entre el Partido Socialista y el Partido Popular por los presupuestos generales del Estado. Esto lo contamos de manera muy prolija la semana pasada, porque es un asunto que amenaza con llevarnos por un sendero absolutamente desconocido. Lo que hoy tenemos desde primera hora de la mañana ante nuestros ojos no es otra cosa que un choque institucional inédito, porque no hay precedentes de semejante batalla entre el Gobierno de España y la mesa del Congreso de los Diputados. La clave está en que el gobierno no tiene mayoría en la mesa del Congreso. Esta es una de las herencias de la moción de censura de Pedro Sánchez. Miren, esto es un pulso entre la mayoría que forman el PSOE, Podemos y los nacionalistas en el Parlamento, frente a la que forman PP y Ciudadanos, que es la que tienen en la mesa del Congreso. Esto es importante que lo dejemos claro. Hoy se estudiaban los recursos de la oposición que intentaba conseguir que el gobierno no se salte en última instancia la mayoría del Partido Popular en el Senado para la aprobación de las cuentas públicas. Y podemos decir que el Partido Socialista ha perdido esta primera batalla. Veremos qué pasa en el futuro, pero de momento hoy se apunta en una derrota porque la mesa del Congreso ha rechazado esta triquiñuela. Congreso, Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Pablo. Bueno, es un escenario inédito, sin precedentes, como contábamos antes, por el que se ha producido lo que nadie esperaba. Nunca antes una mesa del Congreso, el órgano rector, ha desautorizado una mesa de comisión hasta hoy. La decisión la ha tomado la presidenta de la mesa, Ana Pastor, elevando a votación los dos recursos de PP y Ciudadanos contra la llamada enmienda cacique de Pedro Sánchez. Interesante el argumento que maneja Ana Pastor y que nos cuentan fuentes parlamentarias, y que se basa en el desliz que el propio Partido Socialista tuvo al elevar al Pleno la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Precisamente por ello, cuentan estas fuentes parlamentarias, lo que ha hecho hoy Pastor es recolocar la enmienda donde debe de estar, fuera de la Ley de Violencia de Género, fuera de la Comisión de Justicia y dentro de esa reforma. Dicen fuentes parlamentarias, resumiéndolo de manera muy gráfica, es el cazador cazado. Ana Pastor, hace unos minutos aquí en la Cámara, ha defendido que todo es conforme a la legalidad.
Es que la presidenta del Congreso de los Diputados actúa siempre con objetividad, actúa siempre conforme a la legalidad, con el ámbito de la Constitución española y siempre, desde luego, conforme a derecho. Puedo recibir amenazas, pero que a mí las amenazas no me mueven en el cumplimiento de la legalidad. No sé si a otros, pero a mí, desde luego, nunca las amenazas me moverán en el cumplimiento de mis obligaciones como presidenta.
Amenazas que supuestamente se habían vertido desde el Partido Socialista, que desde la semana pasada hacía circular el rumor de una petición de reprobación contra Ana Pastor y que finalmente hoy han aclarado que no va a ocurrir porque no lo permite el reglamento. La decisión se ha tomado dentro de la mesa, 2 horas y media de reunión, sin informe a los letrados como pedía el PSOE y con precedentes, esto es lo que dice el representante de Ciudadanos, Ignacio Prendes.
Hay decisiones, hemos visto los antecedentes, hay decisiones en la Cámara en un sentido parecido. En el que la mesa del Congreso, la mesa grande, digamos, revoca decisiones de calificación de enmiendas de mesas de alguna comisión. O sea que no es la primera ocasión en que eso se va a producir.
Dos bloques muy diferenciados dentro de ese órgano rector de la Cámara Baja, de 5-3. De un lado PP y Ciudadanos, del otro PSOE y Podemos. Gloria Elizo, la representante de Podemos en la mesa del Congreso, ha anunciado ya que acudirán al Constitucional.
Desde luego vamos a estudiar la posibilidad de recurrir al Constitucional la decisión que se ha tomado en la mesa porque consideramos que no tiene capacidad que permita ningún tipo de doble instancia a lo que ya la Comisión de Justicia dijo que sí.
Y lo más relevante en estos momentos es la posición, Juan Pablo, la reacción del Partido Socialista. Ninguna. No ha habido ninguna reacción del Partido Socialista. No han querido comparecer públicamente y no lo han querido hacer después de que esta mañana, hay que recordarlo, se hubiera cancelado un acto, la Comisión Electoral del Partido Socialista en Ferraz, porque según algunas fuentes, de manera oficiosa, explican que el Gobierno y PSOE evitan comparecer para no tener que dar cuentas sobre otros escándalos referidos a Dolores Delgado, la ministra de Justicia.
Pues enseguida lo vamos a contar. Así que primero lo de los independentistas y enseguida lo que afecta a la ministra. Vamos con ello.
Juan Pablo Polvorinos.
Vamos en primer lugar con lo que más polémica ha despertado en los últimos días, en lo que está el Gobierno. Es en su última campaña para que vaya calando poco a poco en el Tribunal Supremo la idea de que es en la calle donde mejor están los políticos independentistas encarcelados de manera preventiva. Las declaraciones de los ministros Josep Borrell, Meritxell Batet y José Luis Ábalos, de la delegada del Gobierno en Cataluña y de la vicepresidenta Carmen Calvo, evidentemente no son gratuitas. Aquí hay una campaña y evidentemente están presionando al Tribunal Constitucional. Están diciendo que lo lógico es que si el juicio se demora, lo normal es que salgan de prisión. Y han puesto a la oposición en estado de alerta, por eso vuelven a poner sobre la mesa la idea de eliminar los indultos. Enseguida lo vamos a contar. Pero antes, lo importante es ver la acogida que ha tenido esta campaña contra el Supremo y de presión para que los presos salgan de la cárcel antes o después. Y lo importante es ver qué dicen los independentistas. Esmeralda Ruiz.
Pues la acogida, Juan Pablo, lo cierto es que va por partes. Por un lado, sí que ha sido muy bien recibidas por el separatismo esas palabras de la vicepresidenta del Gobierno. No alargar la prisión preventiva, decían, lo que entienden ellos, un gesto que facilitará las relaciones a partir de ahora. Ahora reconocen en privado, hablamos ya el mismo lenguaje. Esta sería, Juan Pablo, la lectura. La parte más radical dentro del partido de Puigdemont ve en estas palabras la aproximación más valiente que se ha hecho hasta ahora por parte de Moncloa, el reconocimiento por parte de Carmen Calvo de que la prisión es injustificable. Esta mañana en Televisión Española se unía también a esta tesis Esquerra Republicana, Ernest Maragall, reconociendo el gesto, pero él pide no quedarse ahí, que una vez abierta la veda, decía, hay que ponerlo en práctica.
Esas señales de humo, esa gesticulación o esos mensajes que se envían desde el Gobierno Socialista, bienvenidos son, pero vamos ya.
Otra cosa son las declaraciones y de ahí lo de ir por partes de la delegada del Gobierno en Cataluña abriendo la puerta a un indulto una vez exista ya una sentencia condenatoria. Esto no lo van a aceptar los separatistas. Aquí no se va a encontrar el Gobierno con un elogio por parte del independentismo. Los de Puigdemont y Junqueras lo ven una voluntad de blanquear la imagen del Estado después del 155 y aceptarlo sería para ellos admitir la comisión de unos delitos que dicen que, insisten, ellos no han cometido. Hasta ahora se celebra la festividad de la Merced en Barcelona. Juan Pablo participa al presidente Quim Torra y estamos pendientes de posibles declaraciones sobre este asunto.
Gracias, Esmeralda. Ha quedado bastante bien explicado en lo que está el Gobierno, qué es lo que dicen los independentistas. Vamos con los partidos de la oposición. Lo que el Partido Popular ha planteado en los últimos meses es una reforma de la ley de indultos. Miren, la semana pasada colocamos en este informativo un sonido de Pedro Sánchez en el año 2015 reclamando que se eliminasen los indultos a los partidos políticos que tuvieran casos inmersos, algunos cargos en casos de corrupción. Hoy Pedro Sánchez no dice absolutamente nada de esto. ¿Por qué? Porque la prerrogativa del indulto que le corresponde al Gobierno de España es una carta que se quiere guardar en la manga este Gobierno socialista. Bueno, lo que el Partido Popular plantea es que se eliminen los indultos a los políticos y, evidentemente, hoy en Génova están sobre la pista de esta nueva estrategia del Gobierno. Maite Loureiro, sede del PP, calle Génova. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, lo que plantean desde el Partido Popular es una enmienda para reformar esa ley, como dices, de indultos y que no se pueda conceder esa decisión a aquellos que están acusados o son condenados por sedición. En principio estaba previsto que la presentaran esta misma tarde, pero finalmente se han retrasado los plazos y va a ser mañana cuando acudan al Congreso de los Diputados. Desde el PP aseguran que no van a tolerar concesiones a los independentistas. El secretario general de los populares, Teodoro García Egeo, se muestra muy crítico con las últimas declaraciones del Ejecutivo a favor de los golpistas encarcelados y llega a preguntarse:
¿cuánto va a tardar el señor Sánchez en colocarse un lazo amarillo, él y todo su Gobierno? ¿Cuánto va a tardar en seguir avanzando en esa deslegitimación del Gobierno de España y en ese chantaje al que le tienen sometido?
Egea apela al resto de grupos parlamentarios, especialmente Ciudadanos, para que salga adelante su propuesta y califica como desafortunada la comparación de Pedro Sánchez entre Cataluña y Quebec. Recuerda la salida de empresas y la desconfianza que trajo la convocatoria de un referéndum independentista en la ciudad canadiense.
En Ciudadanos también han salido a criticar esta campaña del Gobierno. Lo ha hecho la portavoz nacional, Inés Arrimadas.
Le decimos al señor Sánchez que deje de criminalizar a los constitucionalistas en Cataluña, a los que queremos un espacio neutral, a los que queremos convivencia, a los que queremos que se respeten las leyes y que, por supuesto, deje de prometer premios a aquellos que han roto la convivencia en Cataluña, que han hecho huir a miles de empresas y que han sumido a Cataluña en una crisis institucional y social sin precedentes en nuestra democracia.
Vamos con el caso que amenaza la permanencia en el gobierno de otra ministra más, sí, sería la tercera, Dolores Delgado. La semana pasada les contamos, lo recordarán, cómo el Confidencial desvelaba que la Audiencia Nacional andaba investigando al juez Baltasar Garzón en relación con reuniones y negocios con el comisario Villarejo para lograr la extradición de un empresario en Guatemala. Bueno, en esta investigación aparecía un nombre, el de la ministra Dolores Delgado, amiga de Garzón, que hace hoy una semana negaba toda relación con Villarejo. Lo hacía, en primer lugar, a través de un comunicado en el que negaba toda relación con el comisario de las cloacas y luego, más tarde, salía ante los medios de comunicación, ante los micrófonos, a negar cualquier relación, pero ya lo acotaba al aspecto más estrictamente profesional y lo hacía y lo negaba de manera tajante.
No he tenido ninguna relación profesional con ningún asunto que haya llevado el excomisario Villarejo en la Audiencia Nacional mientras yo he desempeñado allí mi trabajo como fiscal. Esto lo quiero subrayar de manera absoluta y contundente.
Bueno, estas eran las palabras de la ministra Dolores Delgado. Nos preguntábamos la pasada semana cuánto tiempo iba a transcurrir hasta que saliera alguna conversación grabada de la ministra. Bueno, pues justamente 7 días. Miren, hoy sabemos que la ministra, el juez inhabilitado Baltasar Garzón y el excomisario de policía, José Manuel Villarejo, no solamente se conocían, sino que también mantenían una relación estrecha. Esta mañana hemos conocido unos audios filtrados por el digital Moncloa.com y en ellos se escuchan las conversaciones de una comida en octubre de 2009 en la que participaron los tres junto a varios policías. Y queda bastante claro que había, como decimos, una confianza bastante estrecha, Noelia Bautista.
Tan estrecha como que Dolores Delgado y Baltasar Garzón, junto con otros altos mandos policiales, fueron los invitados de Villarejo para festejar en aquella cena una medalla al mérito que le acababan de conceder al comisario preso de las cloacas del Estado. Según Moncloa, como tuvo lugar en el restaurante Riancho la noche del 23 de octubre de 2009. Esta que van a escuchar es la cercanía con la que los asistentes trataban a la hoy ministra.
Pero la imagen que se está dando es horrible. No, pero es verdad que parecía un país bananero.
Le voy a poner la mano en la pierna, decía uno de ellos, como han escuchado, mientras llamaban Lola, la entonces fiscal de la Audiencia Nacional. Pero no solo eso, en las grabaciones reveladas hoy por este portal se denota una más que cercanía entre los asistentes con los que tanto Delgado como Garzón intercambian información sensible sobre investigaciones de la Audiencia Nacional, esta que van a escuchar sobre el secuestro del buque Alacrana.
Me llama de la Audiencia Nacional. Están aquí el abogado del Estado que viene a presentar una denuncia. Y
intercambian también opiniones sobre magistrados compañeros. Aquí, por ejemplo, hablan con total libertad sobre el juez Santiago Pedraz.
Bueno, pues es una cojonera, el angelito Juan es este. El único que se le ocurre defender ha sido al Eloy cuando ha puesto.
Como ven, que la queda ante la de juicio, primero, que no se conocieran, como dijo Delgado, y segundo, que hubiera tenido alguna relación profesional con el mismo, como matizó más tarde. Por cierto, que dice Moncloa.com Juan Pablo que ha tenido acceso a 4 horas de grabación, así que esto no ha hecho más que empezar.
Y no ha hecho más que empezar porque, por ejemplo, lo que van a pedir los partidos políticos en el Congreso de los Diputados es, evidentemente, explicaciones. Lo van a hacer, por ejemplo, en Ciudadanos. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. El Grupo Naranja ya ha solicitado en el Congreso la comparecencia monográfica y urgente de la titular de Justicia para explicar, dice literalmente la petición, su vinculación con exaltos mandos policiales actualmente imputados y la contradicción de sus declaraciones al respecto. Lo explicaba la portavoz nacional Inés Arrimadas. Dice que Delgado hay indicios de que no ha dicho toda la verdad sobre su relación con Villarejo.
Porque tiene que dar explicaciones ante el Congreso. Porque si realmente sus declaraciones se contradicen con información que ha ido saliendo, si parece que no está diciendo toda la verdad, queremos que al menos venga al Congreso a dar explicaciones, porque nos parece pues un tema evidentemente relevante en el cual, pues según todos los indicios, parece que la ministra no ha dicho toda la verdad.
Fuentes de Ciudadanos aseguran que de momento no procede pedir la dimisión de Delgado. Es, Juan Pablo, una práctica habitual de los de Rivera. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de Carmen Montón no llegaron a solicitar su renuncia. Primero una comparecencia que no llegó a celebrarse pues ya dimitió la entonces ministra de Sanidad.
Bueno, para el líder del Partido Popular estos audios demuestran que la ministra Dolores Delgado mintió, y sobre el asunto Casado hoy tenemos a la juez de Madrid que investiga el caso máster del presidente del Partido Popular. Y lo que ha hecho hoy esta juez ha sido arremeter contra la Fiscalía por su postura en favor del archivo de la causa respecto de Pablo Casado. La magistrada Carmen Rodríguez Medel ha criticado que el fiscal del Supremo sostuviera en su escrito que se trataba de una investigación prospectiva, cuando el Ministerio Público había emitido informes contrarios a este mismo criterio. Cuéntanos, Fernando Lorente.
Buenas tardes, hoy Carmen Rodríguez Medel ha dicho que se siente molesta y desanimada como instructora del caso. Lo ha hecho después de que la representante del Ministerio Público no haya acudido al juzgado 51 de Madrid para un importante interrogatorio. De lo que no ha advertido a las partes es que la fiscal se ha retrasado por un atasco y que, según fuentes jurídicas, había avisado, porque el malestar viene de atrás, concretamente desde que el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, armara este viernes un duro informe negando en contra de la juez la existencia de indicios consistentes para investigar a Pablo Casado. Puso en tela de juicio toda la exposición razonada de Medel, que hoy pregunta si esa interpretación, porque hasta ahora la Fiscalía nunca había recurrido sus resoluciones, tiene incidencia en la causa que dirige contra los no aforados. La comparecencia hoy ha sido de quien fuera subdirectora del Instituto de Derecho Público, que entre otras cosas ha negado colaboración con Enrique Álvarez Conde y ha sostenido que en el máster de Cifuentes los alumnos no tenían que defender el TFM.
Muchas más noticias en este día. A partir de las 2:30 vamos a hablar con asociaciones de jueces para que nos cuenten si les parece normal o no que en el gobierno de España estén presionando a los jueces del Supremo para que pongan en libertad a los independentistas que se encuentran encarcelados de manera preventiva. A ver qué es lo que ellos piensan.
Es noticia. Es radio. Es radio. Madrid 99.1 FM.
¿Dolor articular? En Clínicas CRES tratamos el dolor articular con medicina regenerativa. Tratamientos innovadores que emplean los grupos celulares del propio organismo para dar solución al dolor articular.
Consulta nuestras clínicas en cresgenomic.com y en el 91-445-0004. CRES Genomic, la solución al dolor articular.
Las cocinas, los baños, los materiales nobles, el parqué cerámico, todo en porcelanosa es simplemente irrepetible. Como nuestra exclusiva promoción del 14 al 29 de septiembre. Visita tu tienda porcelanosa y aprovecha nuestros descuentos especiales. Porcelanosa, siempre mucho más y ahora por mucho menos.
¿Necesitas una gestoría para tu sociedad limitada? ¿Qué tal con una cuota cerrada de 55 euros? Cuota todo incluido, hasta el mensajero que te enviamos para recoger facturas. Llama a Gestorum 91-178-7272 o visita su web, porque Gestorum es la gestoría profesional que sí te puedes permitir. 91-178-7272.
Con Nubela Ansulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! Nubela Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
¿Necesita cambiar el suelo de su hogar o negocio? En Nanyes Decoración le ofrecemos una gran selección de tarimas de madera y laminadas. Modelos exclusivos con las primeras marcas a los mejores precios. Asesoramiento especializado y hasta 6 meses de financiación sin intereses. Visite nuestra exposición en Santa María de la Cabeza 39 o infórmese en el 91-467-7400. Nanyes Decoración, un sueño bajo sus pies.
La rentabilidad del alquiler se llama Alquiler Seguro, única empresa que garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro, llama ahora 902-37-57-77. Alquiler Seguro, protección a propietarios, 902-37-57-77.
Escucha este programa cuando quieras a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes.
¿Busca oficina en Madrid o Pozuelo? Negocenter Oficinas y Coworking en las mejores ubicaciones. Totalmente equipadas y amuebladas del tamaño y por el tiempo que quiera. Desde un puesto de trabajo a 500. En una hora su oficina funcionando. Sin obras, sin mantenimiento, sin lentas tramitaciones. Conózcanos en negocenter.com.
¿Estás organizando tu boda y se te acumulan los gastos? Ahora en el Hotel Santo Domingo puedes financiarla. Sí, sí, como lo oyes. Celebra la boda que siempre has deseado y págala en cómodos plazos. No lo sueñes, hazlo realidad. Financiación ofrecida por Banco CTLM. Infórmate en el 91 547 9800 y en hotelsantodomingo.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
Son muy amables.
91 308 5000.
Los Fernández son muy amables.
Vuelta al cole en Muebles Adama.
Encontrarás todo lo necesario para decorar y amueblar tu casa. Salones, dormitorios, comedores.
Con montaje y transporte gratuito. Y financiación en 6, 12 y hasta 24 meses sin intereses.
La vuelta al cole, mejor con Muebles Adama. General Ricardo 190 y mueblesadama.com.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Durante los últimos meses les hemos contado algunos de los cambios que ha realizado el gobierno en los campos más diversos, en los más distintos organismos que hay en este país. Ya saben ustedes que cuando llega un gobierno nuevo, pues la mayor parte de las instituciones cambian de presidencia de arriba abajo, o de directores, cambian de arriba abajo. ¿Se acuerdan ustedes del último estudio del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas? ¿Se acuerdan ustedes de a quién colocó el Partido Socialista al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas? Bueno, a José Félix Tezanos. Lo recordarán seguramente porque es el demóscopo, podemos decir, de cabecera del Partido Socialista. Era el hombre encargado de cocinar, hacer, etcétera, las encuestas en Ferraz. Hubo polémica en su momento porque José Félix Tezanos no había abandonado la ejecutiva del Partido Socialista. Y muchos empezaron a pensar que, hombre, que lo más higiénico sería que abandonase la ejecutiva del PSOE para, en última instancia, pasar a formar parte del Centro de Investigaciones Sociológicas. Y nosotros en aquel momento lo criticamos. Porque no cuadra mucho, o no les hubiera cuadrado a muchos españoles, que Mariano Rajoy hubiera colocado a Pedro Arriola al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas. ¿Por qué? Pues evidentemente porque alimentaba la sospecha. Bueno, la noticia que les tenemos que contar a esta hora, y es de ultimísima hora, es que a partir de mañana, el Centro de Investigaciones Sociológicas va a emitir sondeos de voto con carácter mensual. El último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas lo que aportaba era una subida del Partido Socialista, que en primer lugar muchos se creían y en segundo lugar no reflejan las encuestas de los medios de comunicación que habitualmente publican sondeos de opinión. Por ejemplo, el diario La Razón, por ejemplo, el diario ABC GAT3, por ejemplo, el diario El País Metroscopia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues mañana vamos a tener barómetro del CIS, sorpresa, porque hasta ahora el barómetro del CIS con intención de voto se publicaba un mes sí, dos no, un mes sí, dos no, con carácter trimestral. Pues a partir de mañana, y tenemos delante la nota, el 25 de septiembre a las 12:30 vamos a tener barómetro con intención de voto. ¿Cabe atribuir algún tipo de estrategia al gobierno en esto que hace con el Centro de Investigaciones Sociológicas, con estos sondeos de intención de voto? Pues miren, nosotros lo desconocemos. Pero lo que también sabemos y les podemos decir es que en política nada es gratuito. Y en política no hay coincidencias. Así que a partir de mañana, y ya todos los meses, sondeo del CIS. Se emitía con carácter trimestral desde el año 1996. Esta es otra de las cosas que el gobierno de Pedro Sánchez ha venido para cambiar. Para decirnos a todos los españoles que los españoles están enormemente contentos con su gobierno, porque el dato del CIS evidentemente vendrá con su cocina habitual, y que el resto de los partidos están muy, muy bajitos en intención de voto. Bueno, pues es una manera de influir en la opinión de los españoles. En fin, vamos a ver en lo que están trabajando en la redacción del diario El Mundo.
es noticia.
José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy, ¿qué estáis contando a esta hora en el periódico? Porque hay tantas noticias que es que uno ya no sabe exactamente por dónde tirar.
Mucha información, una mañana intensa, un día más. Nuestro titular de apertura dice que la mesa del Congreso tumba el atajo del PSOE para evitar el veto del Senado a la senda de déficit, es decir, para ir a tener unos presupuestos. Además, los funcionarios reclaman un sueldo mínimo de 1.200 euros al mes a la Administración General del Estado. También llevamos que la custodia compartida de los hijos se triplica en una década y llega ya al 30%. Y también dos reportajes centrados en la imagen, en qué ocurre hoy en día en Cataluña. Por una parte, Andrés Neff y Roberto Villarreal nos hacen un retrato de lo que llaman ellos la fiebre amarilla en Cataluña. Un repaso por ayuntamientos, instituciones, etcétera, etcétera, donde están colgados lazos amarillos. Y por otra parte, un vídeo que recomiendo sobre un espectáculo infantil con niños, sobre todo con niñas, para pedir la libertad de las políticas presas. Se hizo en Figueras, delante de una cárcel.
José Luis, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Saludos, hasta luego.
El día nos deja sonidos destacados. El Partido Popular pide la dimisión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Lo ha pedido su secretario general, Teodoro García Egea.
Pues era una vergüenza para el Partido Socialista y para el señor Sánchez, y hoy es una vergüenza para todos los españoles que una ministra que ha mentido siga ocupando una cartera tan importante, porque no solo es ministra de Justicia, sino que también es el notario mayor del reino.
En Ciudadanos, Inés Arrimadas deja claro cuál es la posición de su partido sobre la posibilidad de conceder indultos a los independentistas presos y ha dicho que le sorprende una cosa.
Que el Partido Popular hable mucho de los casos de sedición, pero no hable nada de los casos de corrupción, ya que se han hartado, junto con el Partido Socialista, de conceder indultos a políticos corruptos.
Más cosas. La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, hace una petición a PP y Ciudadanos.
No pueden mirar que hay temas, que tienen temas para hacer oposición. Bueno, pero que no utilicen el tema de las víctimas del terrorismo para hacer oposición. Que no se utilice el tema de las víctimas para hacer oposición. No es ético, no es moral y es totalmente indigno.
Junto a la presidenta de Covite, el delegado del gobierno en el País Vasco sale en defensa de la vicepresidenta del gobierno a cuenta de sus declaraciones sobre el indulto de los políticos separatistas presos. Jesús Loza.
Yo tengo un respeto profundo por los políticos catalanes y el gobierno. Yo creo que ayer las manifestaciones de la vicepresidenta, yo creo que aclararon cuál es la posición del gobierno, que no podía ser de otra manera la del delegado del gobierno en estas cuestiones.
Claro que sí. Y festividad de la Merced en Barcelona, en la homilía en la Basílica de Montserrat, el cardenal arzobispo Juan José Omella se ha convertido en protagonista por decir esto ante el presidente Quim Torra, que se encontraba sentado en primera fila.
No permitas que caigamos en la tentación de la división, de la confrontación, de la imposición de nuestras maneras de ver, de construir el mundo. Ayúdanos, por favor, a buscar y a favorecer todo lo que nos permita vivir en comunión, en respeto y en paz.
En respecte y en pau.
Pues va listo, monseñor. Son las 2:37 minutos de la tarde. Están pasando más cosas en toda España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar en la Comunidad Valenciana. Este fin de semana ha sido noticia la muerte de un niño de 11 años después de cortarse en casa con unos cristales en Valencia. María Caballero.
Buenas tardes. Un niño de 11 años falleció ayer en el Hospital La Fe de Valencia por las lesiones que sufrió en un aparatoso accidente doméstico con una puerta de cristal que se rompió y le provocó importantes cortes en el abdomen. Su hermano resultó herido leve y fue quien bajó a la calle a pedir ayuda. Sus padres habían bajado para comprar la comida y no se encontraban en la vivienda cuando ocurrieron los hechos. Todo ocurrió al filo del mediodía, cuando los dos hermanos estaban jugando y chocaron contra una puerta de cristal de la casa. Uno de ellos sufrió dos cortes profundos en el abdomen, lo que le provocó una parada cardiorrespiratoria de la que fue recuperado por miembros de SAMU. El niño fue trasladado urgentemente al Hospital La Fe de Valencia, sin embargo, no pudo superar las graves heridas y falleció horas más tarde. Hasta el lugar de los hechos, una vivienda de Valencia, se trasladaron efectivos de la policía local y nacional que dieron cuenta tanto a servicios sociales como a la fiscalía. La casa donde ocurrió el accidente doméstico se encontraba en mal estado de salubridad.
Más cosas en Andalucía, dedazos en el destino de algunos profesores. Cuéntanos, Carlos Morillas.
Muy buenas tardes. Unos 300 profesores andaluces están destinados exclusivamente a tareas administrativas y de asesoramiento a las oficinas de la Consejería de Educación, que tienen tanto los servicios centrales de Torre Triana como las delegaciones provinciales. Son docentes designados por delegados y directores generales para ocupar estos puestos que se cubren sin que medie ningún tipo de proceso que garantice la igualdad de oportunidades y la transparencia. Según la información facilitada por la Consejería de Educación a la diputada del PP, Patricia del Pozo, a través de una iniciativa parlamentaria, solo en las delegaciones provinciales hay 158 maestros o profesores haciendo estas tareas administrativas y de asesoramiento. Se trata de destinos que no aparecen en la relación de puestos de trabajo de la consejería y que, por tanto, los delegados pueden designarlos sin límite de número ni justificar los criterios de selección.
La avispa asiática coloniza ya toda Galicia, ha sido detectada en toda la comunidad, alta montaña incluida, y cada día se están retirando nada menos que 50 nidos. Es Radio en Galicia, Maite Garrido.
Y es que no hay freno. En los últimos 6 años se ha expandido por toda Galicia, aumentando la preocupación de los apicultores. A la espera de soluciones, se han lanzado a probar remedios caseros para frenar su avance y proteger sus colmenas. Hasta ahora la fórmula más utilizada es el trampeo, que se realiza sobre todo en primavera para capturar las reinas que comienzan a formar sus nidos. Un sistema que en Galicia ha sido apadrinado por la Xunta, que ha elaborado incluso un protocolo de captura que divulga en su web. Pero no es el método ideal, ya que mata también a otros insectos. El proyecto más prometedor es una investigación de la Universidad Compostelana, dirigida por Julio Maside, que ha descubierto que la velutina está expuesta a muchos parásitos propios de nuestra comunidad.
El calor en las aulas puede acabar en huelga en Badajoz. Les hemos contado hace unos minutos que hasta 40 grados centígrados esperan en algunos puntos de Extremadura. Cuéntanos, Mar Escobar.
¿Qué tal? Buenas tardes. En Extremadura, estudiantes pacenses han denunciado que el calor es insoportable en las aulas de los institutos. Se han avanzado que llevarán a cabo acciones de protesta si no hay soluciones en 48 horas. Según un comunicado de la Coordinadora Estudiantil de Badajoz, desde el inicio del curso se sufre un calor exagerado en las clases, por lo que se ha hecho un llamamiento a la Junta de Extremadura y a los directores de los institutos para que pongan una solución urgente al problema. Se exige a la Junta que se instale aire acondicionado en todas las aulas de cada instituto, aunque al ser una medida a medio o largo plazo, se pide al Ejecutivo Autonómico y a los directores de los centros que elaboren un plan urgente. Además, también contarles que en Mérida, madres y padres del Colegio Giner de los Ríos de Educación Infantil sacaban hoy a sus hijos a partir de las 12:30 del mediodía por las altas temperaturas previstas para este lunes.
Y el día nos deja más noticias. Verónica Jorro.
Un hombre y 4 mujeres han aceptado una condena de 5 años de prisión para el primero y 4 para las demás al confesar que captaron a chicas jóvenes para enviarlas a Siria como esclavas sexuales del Estado Islámico. El hombre también ha aceptado libertad vigilada durante 10 años más. Detenido en Madrid, un hombre de nacionalidad estadounidense como presunto autor de un delito de sustracción de menores tras haberse llevado a sus 2 hijos de 16 y 9 años que vivían con su madre en Jaén. Fue la madre la que interpuso la denuncia el pasado viernes. Y un hombre de 71 años ha fallecido en los festejos taurinos de la localidad castellonense de Jérica tras ser embestido por un toro envolado. El Estado, según han relatado, entró a la plaza a la carrera, barrió las ratoneras a gran velocidad y embistió al hombre que se encontraba de espaldas y no se dio cuenta de que llegaba el animal.
En cuanto al tiempo, mañana vamos a tener tiempo estable en toda España y durante toda la semana, ¿eh? No se crean, porque es que va a hacer un calor pues exactamente igual que sucedió el año pasado. El año pasado, hasta casi la primera semana de octubre, hizo mucho, mucho, mucho calor. Bueno, pues ahora vamos a ver exactamente lo mismo, al menos esta semana. Algunas lluvias en el norte peninsular y en el resto mucho calor. Lo de las aulas en Extremadura, pues es que tiene su explicación. Es que en Extremadura, en Andalucía y en algunos puntos del interior de Castilla-La Mancha se esperan hasta 40 grados centígrados. La verdad es que las temperaturas van a bajar un poco, pero solamente en puntos muy, muy determinados de la península ibérica. Por ejemplo, en algunas zonas del Levante español. Una pausa y enseguida hablamos sobre el asunto de la semana, que no es otro que el gobierno haciéndole, podemos decir, el favor a los independentistas y diciendo que tienen que salir de prisión en un corto espacio de tiempo. Vamos, si la cosa se alarga, decía la vicepresidenta del gobierno, enseguida vamos con ello.
Escucha este programa cuando quieras, de forma gratuita, a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes. En Casa de Herrero, de lunes a viernes, de 8 a 11 de la noche. Es Radio. Ideas claras. Es noticia. Es Radio. Servicios informativos.
En poco más de una semana, Josep Borrell ha dicho, por ejemplo, que prefería que los independentistas encarcelados de manera preventiva no estuvieran entre rejas. Meritxell Batet ha dicho que todo sería mucho más sencillo para ellos, que están en Operación Diálogo, si estuvieran en la calle. La vicepresidenta Carmen Calvo decía ayer en una entrevista en La Vanguardia que si el juicio no llega, que lo lógico sería que salieran de la cárcel. Hemos visto también a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, llamando ya a pedir el indulto para los golpistas, y al ministro Ábalos diciendo que lo dice por humanidad. La pregunta es, ¿esta gota malaya que van dejando los independentistas, cómo cala en la justicia? ¿O cala en la justicia? Que es la pregunta que muchos están haciendo ahora mismo. Don Celso Rodríguez Padrón, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. Bienvenidos a Noticia, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Ustedes están percibiendo que esto es una presión como tal a la Administración de Justicia, al Supremo, por ser más exactos y concretos?
Mire, ante todo, la independencia de los jueces y tribunales españoles, no solo del Tribunal Supremo, pero en especial, porque es el máximo órgano jurisdiccional de España, está por encima de cualquier presión o de cualquier injerencia. No cabe ninguna duda acerca de que la sala o los magistrados que participen en cada proceso, en cada momento, actuarán simplemente ajustándose a la ley, que es la única sumisión constitucional que tenemos. Una prisión provisional en cualquier tipo de proceso penal no ha de resolverse según la lógica o según consideraciones similares. Se resuelve de acuerdo a lo que determina la ley de enjuiciamiento criminal, la Constitución y la doctrina emanada del Tribunal Constitucional. Y, por lo tanto, solamente los jueces son quienes en un Estado de Derecho pueden decidir si una persona tiene o no motivos legales suficientes para permanecer en prisión provisional y durante el tiempo que resulte necesario, de acuerdo con los límites que están tasados exclusivamente en la ley.
Cuando han escuchado ustedes este tipo de declaraciones durante los últimos días, porque todo lo que usted me dice es evidentemente el respeto a la independencia de los jueces, que en el ejercicio de su labor lo que hacen es la aplicación estricta de la herramienta que tienen, que no es otra que la ley. Pero en los últimos días son la vicepresidenta Carmen Calvo diciendo lo que es lógico y lo que no sería lo lógico. En última instancia, ¿este tipo de presiones calan sobre el Poder Judicial? No sé, porque me imagino que en el Tribunal Supremo estarán, incluso que se puede generar el efecto contrario, llegado el momento. O sea, diciendo, pero bueno, ¿quiénes son los políticos para mancillar de alguna manera lo que es la separación estricta de poderes que tiene que haber en un país?
Bueno, mire, el efecto contrario no lo va a conseguir ningún tipo de declaración. La prisión provisional o cualquier otra medida cautelar será adoptada o mantenida por un tribunal, insisto, si existen motivos suficientes de acuerdo con la ley, pero no por reacción a ningún tipo de declaración. En torno a la hipotética presión que puede verse en algún tipo de declaraciones que se pronuncian sobre esta situación, y en este caso concreto, o en cualquier otro caso en particular, bueno, pues los jueces del Tribunal Supremo tienen una profesionalidad más que probada y, desde luego, una asunción del valor de la independencia judicial que está por encima de cualquier declaración y, por lo tanto, no van a verse de ninguna manera influidos por este tipo de opiniones u otras. Además, permítame que le diga, yo quiero pensar, me estoy convencido de que ningún cargo político de los que se han expresado en estos últimos días a propósito de esta cuestión tenía en mente ni en intención llevar a cabo ningún tipo de injerencia o de presión o sugerencia al Poder Judicial. Me parece absolutamente inconcebible, simplemente porque, de ser cierta, de ser esa su intención, estaríamos ante una intolerable intromisión o un intolerable intento de intromisión en esa independencia judicial que la propia Constitución garantiza por encima de todo. No quiero pensar de ninguna manera que hubiera podido llegar tan lejos la intención de quienes han expresado estas opiniones.
Entonces,
me cuesta creerlo.
A ver si usted nos puede ayudar con lo de los independentistas presos de manera preventiva. dan a entender en el gobierno que esto se está dilatando demasiado. Esto es verdad, se está dilatando demasiado, porque hemos visto a otros presos que han estado de manera preventiva también mucho tiempo. Pero esta es una opinión que se acerca a la realidad.
Bueno, no creo que este proceso sea de los que, desgraciadamente, en otros casos, si existen, con una dilación en el tiempo de tramitación que resulte superior a lo exigible, ¿no?, o a lo deseable, a ese proceso sin dilaciones indebidas que garantiza la Constitución. Es un proceso complejo, sin duda alguna. Su instrucción en manos del instructor designado por el turno que corresponde en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, creo que se ha completado en un tiempo mucho más que razonable, dado el número de encausados, dada la complejidad del asunto, las incidencias también que se han producido a lo largo de la causa, personas sobre las que se ha tramitado algún tipo de medida cautelar de orden internacional. Me parece que no podemos hablar de ninguna manera en este proceso de un caso de dilaciones que vayan a provocar ahora estas reacciones, ¿no? Diciendo, si se ha dilatado tanto, pues lo lógico es que se acuerde su libertad. Me parece que no estamos, desde luego, ante un supuesto dada, insisto, la complejidad del asunto, claro, y las incidencias producidas a lo largo de la tramitación del sumario. Creo que no podemos estar hablando de un proceso que resulte cuestionable por esa enorme dilación.
Don Celso Rodríguez Padrón, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, le agradezco mucho la explicación y que nos ayude a entender un poco en lo que estamos. Gracias por haber atendido nuestra llamada. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
De Fuera de España les contamos que la primera ministra británica, Theresa May, reúne hoy a su equipo de gobierno para analizar los próximos pasos después del fracaso de su plan de Brexit en la cumbre de Salzburgo. Austria, ya saben ustedes, ha tenido presiones para que revise la propuesta. Está previsto que el encuentro entre la líder conservadora y sus ministros sea por la tarde, cuando también se van a presentar una serie de documentos técnicos que detallan los planes de contingencia para varios sectores en el caso en el que las negociaciones con la Unión Europea terminen sin acuerdo. Verónica Jorro.
La cita del gobierno se producirá después de que esta mañana el neoliberal Instituto de Asuntos Económicos británico haya publicado un informe en el que supuestamente critica el plan de la primera ministra para la salida de la Unión Europea, conocido como el Plan Chequers. Este plan, que propone la creación de un mercado común de bienes británico comunitario con equivalencia regulatoria, fue considerado defectuoso por el Consejo Europeo en la cumbre de la semana pasada en Salzburgo, al concluirse que vulneraría la integridad del mercado único y no resuelven, dice, el asunto clave de la frontera irlandesa. Cada vez son más voces en Reino Unido que piden a la dirigente que cambie totalmente su propuesta negociadora, mientras el Partido Laborista va a votar esta semana una moción interna para decidir si apoya un segundo referéndum sobre el Brexit. El líder de la oposición británica, Jeremy Corbyn, ya había declarado anteriormente que apoyaría un nuevo referéndum sobre el Brexit si el Partido Laborista vota a favor de esta medida, lo que aumentaría la presión sobre la primera ministra, cuyos planes de divorcio con la Unión Europea han alcanzado un punto muerto.
Y una cosa más, el ministro iraní de Inteligencia ha anunciado que varias personas han sido detenidas por su implicación en el atentado contra un desfile militar en la ciudad de Ahvaz este fin de semana, que acabó con la vida de 25 personas y dejó nada menos que 60 heridos. El ataque terrorista, del que las autoridades han responsabilizado al grupo separatista árabe Al-Azbasiyeh, tuvo como blanco un desfile militar. Las autoridades iraníes han acusado a algunos países rivales en el Golfo Pérsico, principalmente Arabia Saudí, de financiar y armar este grupo con el objetivo de crear inseguridad en Irán, y han criticado el respaldo de Estados Unidos a estos países. Queda la revista de prensa, a ver qué es lo que traen las portadas en el viejo continente. Diego Villacorta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En Italia siguen las presiones al gobierno para que el ministro de Economía, Giovanni Tria, actualice hasta el 2% la cifra de déficit para el próximo año en este país. Según el diario La República, Tria mantiene el acuerdo que negoció con la Comisión Europea de mantener el déficit en el 1,6%. Eso significa, según el rotativo, pocos recursos para respetar el programa de Salvini y de Di Maio, pero puede ser un punto de partida para negociar negociar en Europa. El Corriere della Sera, por su parte, añade que el movimiento 5 estrellas y el viceprimer ministro Di Maio presiona y dice que se necesita una maniobra valiente. Y tras la cumbre de Salzburgo, que reunió a los 28 Estados miembros de la Unión Europea, los rotativos siguen haciendo sus conclusiones, siguen dándolas. El The Guardian británico refleja que las declaraciones de Theresa May, cuando habló desde Downing Street de un callejón sin salida en las conversaciones Brexit y en la necesidad de un respeto mutuo, han resonado en toda la Unión Europea. El Le Monde añade que Bruselas está bien familiarizada con ser elegida como la malvada por los primeros ministros y ministras, y el The Times, por su parte, refleja que las declaraciones de David Davis y Boris Johnson, partidarios de que Theresa May vuelva a su palabra de no entablar conversaciones comerciales formales con Estados Unidos antes del Brexit, sean efectivas. De esa manera, dicen que la Unión Europea podría ofrecer al Reino Unido un acuerdo más fácil.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Tiempo de deportes, mañana empieza la jornada 6 de Liga, porque dijimos la semana pasada que había 12 o 13 días casi seguidos que íbamos a tener fútbol sin parar. Pero la 5 ha terminado con polémica, con mucha, mucha polémica, sobre todo en Barcelona, ¿no? David Vinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo, así es, la jornada acababa ayer, lo hacía con el empate a 2 entre Girona y Barcelona en el Camp Nou, que estuvo marcado por el VAR nuevamente. Hubo una jugada entre Lenglet y Pere Pons, el VAR avisó al colegiado de que había pasado algo, y Gil Manzano expulsaba al central del Barcelona por roja directa y por supuesta agresión. Digo supuesta porque la polémica está ahí, si es un movimiento natural o antinatural del Lenglet a la hora de defender la posesión del balón. A partir de ahí, del 1-0 se pasa al 1-2 y luego al 2-2 final, que deja al Barcelona con problemas en Liga porque el Real Madrid ha recortado 2 puntos, es colíder, y por ejemplo el Atlético de Madrid también está a 5 y no a 7 como al inicio de la jornada. En el Barcelona queja Sergio Busquets, por ejemplo.
El balón está en el suelo, él lo corta, le dan una patada, al final es un movimiento natural el que hace con el brazo, no es ninguna agresión ni va a buscar al jugador, todo lo contrario, incluso el jugador del Girona cuando se levanta le va a pedir perdón porque le ha hecho falta. Yo siempre he sido partidario del VAR, pero estaría bien que se usara de una manera correcta, tanto en los fuera de juego, como en las rojas, como en los penaltis, y que fuera el mismo criterio para todos los equipos.
Busquets no cree que sea tarjeta roja y Ernesto Valverde, técnico del Barcelona, tampoco coincide con el árbitro, con Gil Manzano.
Lo cierto es que en el campo yo, vamos, pensaba cuando el árbitro iba a consultar el VAR que iba a consultar el VAR para valorar la entrada del que le había hecho Pere Pons a Lenglet, no al revés. Realmente yo pensaba eso. Luego cuando ha sido una tarjeta roja para nosotros y una falta en contra, pues me ha sorprendido. No lo sé, vamos a ver, luego lo he visto ya en la televisión. Yo no, vamos, me resulta difícil considerar es una agresión. Supongo que es verdad que es una situación un poco extraña porque la posición es un poco de protección del Lenglet, pero creo que es un encontronazo.
Este empate del Barcelona deja al Real Madrid con los mismos puntos que el equipo azulgrana. Ambos son colíderes. Otro equipo que sigue la estela de los líderes es el Atlético de Madrid. Está 5 después de ganar 0-2 en Getafe. Mañana juegan a las 10 en el Metropolitano ante el Huesca y a Simeone también le han preguntado por el VAR.
Bueno, yo creo que en Italia, que se usó el año pasado, y en algún otro país que ahora no recuerdo, hubo también polémicas en consecuencia del inicio de este proceso del VAR. Pero creo que irá mejor. Lo que está claro es que ahora todos los gestos o situaciones de contacto que haya, que no sean desde el juego y de donde esté el balón, los futbolistas corren riesgo de ser expulsados. E insisto una vez más, me parece que va más para el lado de la justicia, con los matices a mejorar, sin duda.
El Atlético recupera a Vitolo y Kalinic, no va a contar aún con Arias y Savic y descansa Juanfran. El miércoles va a jugar el Barcelona en Butarque, el Real Madrid en el Sánchez Pizjuán. Precisamente en Sevilla ayer se jugó un buen partido en el Benito Villamarín, 2-2 entre Betis y Athletic. El Sevilla ganó 2-6 al Levante y el Valencia empató a 0 en Villarreal. Aparte de partidos, también tenemos hoy premios. Modric, Cristiano y Salah optan esta tarde al premio de BES. José Antonio Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Hoy se celebra la gala anual que organiza la FIFA para entregar los premios a los mejores futbolistas de la temporada y contará con dos grandes ausencias, la de Cristiano Ronaldo y la de Leo Messi. La gran corona, el de BES, se lo disputarán precisamente Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah. Un premio muy polémico, y es que para muchos sobran algunos jugadores y faltan otros. Pero además también se conformará el que será el 11 de la temporada pasada, en una lista de 55 nominados conoceremos al mejor portero, defensas, centrocampistas y delanteros de la temporada. El entrenador masculino del año, el del fútbol femenino, portero del año, premio a la afición del año, al juego limpio y al mejor gol de la temporada con el Puskás también serán galardonados. Todo ello a partir de las 8:30 de la noche, hora peninsular.
Gracias, José Antonio. En terreno polideportivo baloncesto, arrancó la temporada con la Supercopa Endesa, triunfo para el Real Madrid. En motos, Gran Premio de Aragón, ganó Márquez y Lorenzo se cayó en la primera curva. Ojo a las palabras porque acusa a Jorge Lorenzo a Márquez de ser el causante de su caída.
La entrada de Mar me ha hecho no poder entrar en la curva y me he tenido que ir largo. Nada, que he reventado. El dedo lusado, rotura del metacarpiano del siguiente dedo. Me ha hecho un adelantamiento tipo block pass que no me dejaba entrar en la curva y eso me da rabia porque no hay nadie que suponga que mi caída ha estado marcada por ese adelantamiento de Marc y desde fuera se cree que ha sido mi culpa.
La pregunta es, ¿fue culpa de Jorge Lorenzo o de Marc Márquez? Lucía Prieto, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, David. Pues ni en directo ni al repasar las repeticiones vemos que Marc Márquez hiciera nada censurable. Sale mejor que Jorge, el piloto de Honda, una vez que se apaga ese semáforo en rojo, y llega por delante de él en la primera frenada, lo que obliga a Lorenzo a cambiar la trazada, a abrirse a la zona sucia, donde al abrir gas, pues finalmente el mallorquín pierde el tren delantero y se cae. Yo creo que el enfado de Jorge debería ser consigo mismo por no haber sabido gestionar una mala salida cuando tenía la pole, el ritmo, en definitiva, un poco todo para poder ganar en Aragón. Y lo peor es que la caída le ha provocado una lesión en el pie y seguro que su rendimiento se va a ver comprometido en las últimas carreras, los últimos grandes premios de esta temporada. Podríamos decirle a Jorge Lorenzo, que en este caso nadie le quita la trazada, entre otras cosas, Jorge, porque las trazadas no son de nadie.
Gracias, Lucía. En tenis, Europa ganó este fin de semana la Laver Cup en Chicago. Tiger Busch volvió a ganar este fin de semana un torneo de la PGA y Carolina Marín ganó el Abierto de China.
David Inesa, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Llevamos 60 minutos de noticias, 3 minutos más para repasar lo más importante y contarles la última hora.
Es radio. Es noticia. Servicios informativos.
Contado hace unos minutos que es llamativo que el CIS cambie su calendario y que a partir de ahora todos los meses vaya a publicar datos de intención de voto y valoración de líderes políticos. Ojo a los datos que conozcamos mañana porque no deben perder de vista que el trabajo de campo se realizó antes de los escándalos conocidos estos últimos días, Noelia.
Se realizó antes de la dimisión de la exministra Carmen Montón, antes de la polémica de los plagios de la tesis del presidente y el de los escándalos que rodean ahora a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por su relación con Villarejo. Ha sido el sociólogo socialista, como contabas, José Félix Tezanos, quien ha dejado la Ejecutiva Federal del PSOE tras su nombramiento, el que ha decidido cambiar este hábito que antes era trimestral y volver a lo que se hacía antes de 1996 con Felipe González. Además, en el caso de este barómetro de septiembre, atentos porque vamos a conocer mañana también, se incluirán datos, preguntas para conocer la opinión de los españoles sobre la Constitución de 1978 y el Parlamento. Más cosas porque algunos compañeros publican ya también parte de la reacción del PSOE después de que la mesa del Congreso haya tumbado la treta de Pedro Sánchez para saltarse el veto del Senado a la ley de estabilidad presupuestaria. Aseguran que es una decisión arbitraria, dicen los socialistas, contraria a la legalidad y apuntan a un posible recurso contra la misma. Por su parte, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, defiende la decisión de la mesa.
Creo que la mesa del Congreso ha interpretado justamente el reglamento de forma objetiva y adecuada. Y sinceramente, prefiero que el enfado sea del señor Pedro Sánchez y del Partido Socialista a que el enfado sea de los millones de españoles a los que este gobierno quiere subirle los impuestos, quiere subirles el diésel y quiere subirle al final la presión fiscal, que ya es suficientemente alta.
A quienes noticia, el magistrado y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Celso Rodríguez, ha valorado así la polémica de los indultos desatada este fin de semana por el gobierno de Sánchez.
Quiero pensar, estoy convencido, de que ningún cargo político de los que se han expresado en estos últimos días tenía en mente ni en intención llevar a cabo ningún tipo de injerencia o de presión o sugerencia al Poder Judicial. De ser cierta, de ser esa su intención, estaríamos ante una intolerable intromisión. No quiero pensar de ninguna manera que hubiera podido llegar tan lejos la intención.
Y sepan también que Ciudadanos ha solicitado la comparecencia urgente de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en la Comisión de Justicia del Congreso. Solicitan que dé cuenta de sus contactos con el excomisario de policía, José Villarejo, ya que parece que no ha dicho toda la verdad, dicen los naranjas, sobre su relación.
Es todo por nuestra parte. Bueno, no, estoy dejando la cultura. Vamos de concierto. Sepan que el Teatro Apolo acoge esta noche el primer recital de Salvador Sobral en Madrid. Luis Herrero.
Se dio a conocer hace algo más de un año después de lograr la primera victoria de Portugal en el Festival de Eurovisión. Desde entonces, sin embargo, la grave afección cardíaca que sufre le ha mantenido alejado de los escenarios. Ahora, Salvador Sobral llega a Madrid por primera vez con dos conciertos en el Teatro Apolo, gracias a una iniciativa que busca dar notoriedad a la cultura portuguesa en España. De esa manera, todo el que lo desee podrá disfrutar del talento del artista que dejó sin palabras a un continente. Los conciertos tienen lugar tanto hoy como mañana a partir de las 8:30 de la noche.
Todo por nuestra parte. José Ramón de las Peñas ha estado en la dirección técnica de este informativo y Laura Ponce en la producción. Gracias por haber compartido las noticias con nosotros un día más aquí en la sintonía de radio. Gracias por su confianza. Ya saben que a las 4 viene Dieter Brandau, a las 8 Luis Herrero. Este es un día de los que no hay que perderse ni un solo minuto. No dejen esta sintonía hasta ahora.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.